Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid. Hoy en Solidaridad, en esta recta final, volvemos a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, en la que trabajan más de 900 trabajadoras y trabajadores en su sede en Madrid y en sus 48 unidades de cooperación en el exterior, 31 oficinas técnicas de cooperación, 13 centros culturales y 4 centros de formación repartidas en América Latina y el Caribe, el continente africano, Oriente Próximo y Asia. Vamos a hablar con algunos de los responsables de estos proyectos, un organismo que está en periodo de reestructuración y que esperemos que cada año aumente el presupuesto y que se cumplan las reivindicaciones que se pidieron hace más de 33 años, que se dice pronto. En el otoño de 1994... una amplia movilización se extendió por toda España, solicitando que los partidos políticos asumieran el compromiso de que la ayuda oficial al desarrollo alcanzase el 0,7% de nuestro Producto Interior Bruto. Vamos a hablar de Educación para el Desarrollo, de los centros culturales y de las oficinas técnicas de cooperación. Un homenaje a las personas con experiencia que llevan muchos años, que no salen en los medios de comunicación y que están dedicadas a construir una sociedad más justa y solidaria. Una vez más, a lo largo de la existencia de este programa, queremos visibilizar el trabajo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, pero desde sus profesionales, que tienen responsabilidades. ¿Cómo, la verdad, nuestros impuestos sirven para la construcción de un mundo mejor, más solidario y de respeto, de acompañamiento a la diversidad y más con aquellos países que tenemos vinculaciones históricas, culturales y que algunos de ellos acogieron a muchos españoles en los momentos difíciles? No me extiendo más y vamos con nuestros invitados, por cierto, con una amplia experiencia y años a sus espaldas en cooperación. Pilar de Ben, jefa del Servicio de Educación y Ciudadanía Global. No nos podíamos marchar de Solidaridad sin hablar de Educación para el Desarrollo. Un gusto tenerte una vez más. Bienvenida a Solidaridad. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por abrirnos un espacio y poder dialogar, aunque sea brevemente, del trabajo que hace la agencia en este ámbito. Gracias, Eduardo.
A ti. Fernando Fajardo, del Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Asunción. Bienvenido a Solidaridad. Muy buenas tardes.
Gracias por la acogida. Y Eduardo, pues un poco triste porque también se va este programa que ocupa un espacio para motivar y para incentivar, ¿no?, a la gente a conocer la cooperación al desarrollo.
Juan Pita es el coordinador general de la OTC, de la Oficina Técnica de Cooperación en Bolivia. Los que llevan más tiempo escuchando Solidaridad saben de qué va. Bienvenido a Solidaridad, muy buenas tardes.
Muy buenos días desde aquí, desde un frío La Paz, que un día de invierno.
Bueno, es verdad, sí. Es la diferencia que a veces se nos olvida, que ya es invierno y aquí es verano. Antes de entrar en materia, a modo de introducción, me gustaría que expliquemos a los oyentes, como decía, algunos ya están acostumbrados, cuáles son vuestras responsabilidades y los contenidos. Pilar, empezamos por ti.
Perfecto. Bueno, yo soy Pilar Debe, jefa del Servicio de Educación y Ciudadanía Global, porque en este nuevo panorama que nos ha marcado los ODS... la agencia ha entendido que sería potenciar la ciudadanía global asociada al ODS-4 de la agenda y, por tanto, la competencia en un sentido amplio de la educación engloba la ciudadanía global en la meta 4.7 y ese va a ser mi cometido de trabajo, impulsar procesos de concienciación ciudadana, pero también desde el enfoque mucho más amplio de educación a lo largo de la vida. Llevo trabajando 12 años en la agencia y bueno, creo que ha sido un avance significativo y muchos retos todavía por cumplir esta línea de trabajo que comenzó su andadura en el 2007 con la difusión y la implementación de la Estrategia de Educación para el Desarrollo, que hoy llamamos Ciudadanía Global, que tiene un sentido mucho más lógico porque directamente nos está llamando a todos a cumplir ese lema de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás y de que todos y todas tenemos una responsabilidad y un espacio de participación para hacer de este un mundo más justo y sostenible.
Qué interesantes trabajos en los premios anuales. Algunos los hemos seguido, los hemos tenido aquí y esperemos, y estoy convencido que sí, que ese proyecto va a continuar. Fernando, algunos que hemos tenido la posibilidad de viajar, hemos conocido muchos de los centros culturales en diferentes países, con un papel muy importante en América Latina, pero no te voy a quitar tu trabajo para que nos los presentes.
Muy bien, bueno, pues hay que entender que también los centros culturales tan invisibilizados, lo comentábamos hace poco, muchas veces no se sabe cuál es nuestro trabajo en el exterior. Al ser centros dependientes, adscritos a la ESI, pues tienen esta vinculación a la agenda internacional y también a la agencia española, ¿no? Entonces, claro, esta red, que forman actualmente 19 centros, de ellos hay algunos asociados y otros que son per se, continuadores de como sabéis, pues de los institutos de cultura, algunos son de nueva creación, pero en fin, en general, están repartidos por América Latina, hay una especie de complementariedad, no exacta, pero con los Cervantes, y también hay dos centros en Guinea Ecuatorial. Pues principalmente nos dedicamos a tres ejes, que son no solo promover la cultura española, pero sobre todo un enfoque de cultura para el desarrollo. Y luego la otra parte también importante, la idea de crear redes de conocimiento y de la innovación, las tecnologías, en fin, que somos unos centros de vanguardia puestos a disposición de España y de los ciudadanos.
Juan, las oficinas técnicas de cooperación yo creo que son la avanzadilla de la cooperación en española en el país, que de alguna forma permiten también, nos olvidamos muchas veces, ¿no? Es cuando decimos socios locales, cuando hablamos de la cooperación, la importancia que tienen, y de por sí la cooperación española, las ONGs españolas tienen que trabajar con ONGs del país para todo lo relacionado con el tejido social. Evidentemente, cuando vienen catástrofes son cuando aparecen más, pero hay todo un trabajo cotidiano fundamental desde un punto de vista de la sociedad civil.
Sí, así es. Nuestra función es de coordinación. Así se llama y creo que está muy bien llamado. Nosotros tratamos de poner en contacto a distintos actores para la identificación, la formulación de intervenciones, el seguimiento de las intervenciones y la evaluación. Siempre buscando oportunidades para contribuir a la transformación social y para encontrar elementos que nos permitan mejorar nuestra sociedad, porque es un servicio, y esa es una palabra clave, somos un servicio público que intenta contribuir a la mejora global. Por tanto, también nuestra, por supuesto, ¿no? Porque el principio de cooperación es algo que nos beneficia a todos, al país en el que estamos, pero también nos beneficia a esa ciudadanía global de la que hablabais antes. Así que ese es nuestro trabajo, estar de cerca con las autoridades y con la sociedad, tratando de cumplir lo que llamamos el principio de apropiación democrática. Trabajamos con el país, con el gobierno, y con el país, con todas las instituciones y los actores más significativos que desarrolló el país, identificando esas oportunidades y también atentos a lo que va pasando, porque algo que caracteriza un desarrollo es la imprevisibilidad. Por tanto, hay que estar muy de cerca y en el día a día para ir monitoreando las coyunturas, las emergencias, por supuesto, cuando ocurren, y también las oportunidades.
Yo creo que muchas veces los españoles no son conscientes de este tipo de trabajo. Si tuviéramos que destacar algo, Pilar, tú tienes muchas experiencias. Yo creo que hemos visto, hemos analizado proyectos y trabajos en colegios y trabajos en zonas y también en el mundo rural en España, para entender lo que es la diversidad de este planeta llamado Tierra, destácanos alguno.
Pues mira, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad. Siempre, normalmente, cuando nos dais la oportunidad de hablar de ciudadanía global, del trabajo de concienciación ciudadana, de dar a conocer, de difundir la Agenda 2030, solemos enfocar a una de las perlas de este programa, que es el Vicente Ferrer, el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. Pero me gustaría en este programa hacer un guiño a nuestras organizaciones no gubernamentales, que son socios naturales del trabajo que hace la Agencia Española de Cooperación, de la que los tres somos distintas patas, pero que tienen el mismo fin, ¿no? Cada uno desde un ángulo distinto, o bien desde de los centros de formación, desde los centros de cooperación, desde la sede y el terreno, que llamamos nosotros de forma coloquial. Pues me gustaría destacar a nuestros socios, porque verdaderamente hemos trabajado muchos proyectos que han facilitado poner sobre la mesa del debate ciudadano aspectos de interés como son la defensa colectiva de los derechos humanos. Y en concreto, me gustaría citar, me voy a dejar seguro que algunos me van a perdonar las organizaciones, pero así como una muestra de diferentes líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, destacaríamos el trabajo que está haciendo Justicia Alimentaria Global, enfocando el derecho a la alimentación desde la perspectiva educativa y también desde la perspectiva de la educación no formal, desde las familias, la importancia de una alimentación sana, saludable, de proximidad y que además sea respetuosa con los derechos de las personas, con el trabajo digno, con los derechos de las mujeres, que hay muchas mujeres en el ámbito rural defendiendo la economía familiar y también desde el enfoque, sin duda, de la sostenibilidad ambiental. Entonces, este es un trabajo muy interesante que vincula el mundo de la formación, en la fase de la formación profesional, con las pymes, con las empresas que están dispuestas a tener estándares de calidad, un código ético más favorecedor al cumplimiento de los ODS. Y están haciendo un excelente trabajo en esta línea, además de, como decía, trabajar con las familias, trabajar con las AMPAs, para que los comedores escolares también tengan ese enfoque de derechos, el derecho a una alimentación que sea respetuosa con las personas y con el medio ambiente, que defienda los derechos de todos nosotros. Luego también me gustaría destacar un trabajo que estamos haciendo de la mano de Enraiza Derechos con empresas, porque parece que cuando hablamos de educación para la ciudadanía global, al poner ese comienzo de término educación, solamente trabajamos con los niños y las niñas, y no es verdad. Estamos trabajando en ámbitos muy dispares, a veces de nuestra propia iniciativa personal me refiero a proyectos propios de la agencia, y otras veces como socios de otros actores en alianza. En este caso, en Raíz de Derechos está trabajando con distintas empresas, también enfocando ese derecho a la alimentación, ese derecho al trabajo digno. Creo que está siendo también muy provechoso porque las empresas tienen muchísima disponibilidad para trabajar desde este enfoque de derechos humanos y Agenda 2030. Jóvenes y Desarrollo, por ejemplo, está haciendo ahora mismo una labor imprescindible, que es trabajar desde las redes sociales, frenar el discurso del odio, que hoy en día nos encontramos en una situación muy, muy, muy desagradable y muy lamentable, en la que yo creo que la situación de pandemia ha acentuado de alguna manera las diferencias entre el pensamiento de las personas, las diferencias de situarse en el mundo, de estar en el planeta. Y en lugar de encontrar los puntos de conexión, quizás lo que se ha puesto en evidencia son las diferencias. Y Jóvenes y Desarrollo está trabajando precisamente interconectar y transformar los mensajes de las redes sociales. También me gustaría destacar pues a Musol, que es una ONG quizás menos conocida en el ámbito internacional, y está trabajando mucho el tema de bibliotecas escolares, las bibliotecas escolares y las bibliotecas de la red pública, porque están haciendo una labor de difusión de los ODS precisamente en estas bibliotecas, haciendo actividades diversas desde lo cultural. O yo que sé, el Comité Español de ACNUR, que también está haciendo una labor de difusión de la Agenda 2030 en las universidades españolas, pero además centrando su temática en los derechos de las personas, de los refugiados.
Juan, yo creo que mucha gente no sabe la importancia que tienen nuestros proyectos en cada uno de los países. Se cuenta poco, ¿eh?
Sí, es difícil de contar. Las buenas noticias venden poco. Muchas veces nos centramos en aquello con lo que trabajamos, que son los problemas de desarrollo, y a veces contamos menos los éxitos, que los damos por supuesto. Pero yo sería modesto en nuestra capacidad de contribución. Nuestra contribución, si es modesta, es también imprescindible. Somos necesarios, necesitamos trabajar juntos para superar las desigualdades de nuestro mundo y el sufrimiento de nuestro mundo. Y sí, lo podemos hacer, y efectivamente tenemos éxito. Y sobre todo, necesitamos actuar y conocer lo que está pasando para poder transformarlo. Nosotros siempre insistimos en que uno de nuestros nichos de acción más importantes es a mejorar aquello que el desarrollo económico no puede mejorar, y que a veces no solo no lo mejora, sino que lo empeora. Hay temas evidentes, medio ambiente, el cambio climático, que necesita políticas específicas, porque si no, el mero desarrollo económico pues lo daña cada vez más. Pero también hay otras cosas menos intuitivas, y una es la trata de personas, por ejemplo, en la que trabajamos aquí en Bolivia y hemos trabajado en otros países. Uh-huh. Y la trata de personas, con el desarrollo económico, se incrementa. Y se incrementa sí o sí. Entonces, pues, la acción de la comunidad internacional junto a los actores locales para que esto no suceda o se reduzca lo más posible ese incremento en la trata de personas es esencial, es básico. Y estamos hablando de algo que es un sufrimiento humano agudo, profundo. Otros ejemplos son la desnutrición infantil, que paradójicamente aumenta con el desarrollo económico por una serie de motivos.
Pero, Juan, tú has tenido experiencias en otras OETCs. ¿Es muy grande el cambio entre Asia y América Latina?
Sabes que hay momentos en que uno piensa que todo es igual y otros en los que uno piensa que no tiene nada que ver. Yo creo que definitivamente nosotros estamos... También es curioso, ¿no? Nuestra posición geográfica y nuestra proximidad en todos los sentidos latina nos hace ver la vertiente atlántica de América Latina.
Sí.
Pero América Latina es Pacífico.
Es verdad.
Y visto desde Asia, pues hay otro enfoque, ¿no? Se ve de otra manera. Y me acuerdo ya de una frase que algunos repetían, desde el Pacífico ahora español. Pero eso no somos muy conscientes desde España, ¿no? Estamos todavía lejos de Asia y del Pacífico. Y hay muchos elementos de proximidad, por supuesto, con Filipinas, ¿no? Uh-huh. Y con Vietnam y con Camboya hay elementos asombrosamente próximos en términos culturales y, por supuesto, en lo que nos une a todos, que es en los derechos humanos y en la defensa de los principios básicos de la sociedad que queremos construir, ¿no?
Fernando, los que hemos conocido diferentes centros, sobre todo en Latinoamérica, nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen. Son como un crisol, por así decirlo, y no es exagerada la expresión. Es un movimiento muy vivo en cada uno de los países. Aglutina a muchos sectores, también a muchos jóvenes, y donde trabajos como el vuestro, también en temas de transparencia, han destacado.
Precisamente una de las características de los centros es la adaptación también a lo local y a los tiempos. Son centros para el siglo XXI, pero sobre todo lo que debemos incentivar son los procesos, personas que están dentro de las industrias creativas o la ciudadanía, sobre todo, que se congrega en torno a objetivos comunes. En concreto, en la pandemia, igual que tuviste el programa de las ollas populares, a través de instrumentos de software que el Centro Cultural ha estado apoyando, se ha conseguido orquestar a todos los agentes para que la ayuda se pudiera prestar, ¿no? Es una de las señas de identidad que caracterizan al a los centros culturales y ese alineamiento con el ODS 11 de conseguir ciudades posibles, ciudades en las que se pueda convivir, ¿no? Y creo que esa labor de promover la participación política, la participación social de la ciudadanía, buscando espacios públicos donde expresarse, es una también una de las señas de identidad. Y precisamente esa confluencia que tú dices entre ambas orillas, ¿no? Como los cantes de ida y vuelta, y a veces no se reconoce, esos artistas que han llegado a España y vienen de España, que permean, ¿no? Y hay proyectos comunes. Por ejemplo, te voy a destacar que hace poco se ha hecho el Festival de Armarios Abiertos, que unía las dos orillas y era una forma de visibilizar al colectivo LGTBIQ, ¿no? Y por señalarte, uno de los proyectos más destacados, ¿no?
Voy a abusar de ti, porque hoy en este programa me faltaba algo fundamental, que son las escuelas talleres, ¿no? Como hay una parte de la cooperación que ha creado a jóvenes, algunos ya son catedráticos, han llegado en todo lo que es la reconstrucción de edificios, digamos, en conservar lo que es el patrimonio cultural y el arquitectónico de muchos de los países. Y aprovechando donde tú estás, y aprovechando también del tema de las misiones y de los jesuitas, sí que me gustaría una reflexión ya para terminar este programa.
Bueno, como sabes, las escuelas taller fueron uno de los faros y de los modelos de cooperación exportable que se ha quedado inserto, ¿no?, en las estructuras estatales y municipales como una alternativa para la formación de los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Paraguay, se produjo ese traspaso que ha sido exitoso en varios países para que pudieran asumirlo las autoridades locales. Uno de los fuertes de los programas de patrimonio más notables y sustantivos aquí en Paraguay fue las reducciones jesuíticas. Hace poco, el año pasado, pues se hizo un caminero. Hay un profesional aquí en Paraguay precisamente que lleva esto. No quiero que luego tire los pelos, pero se ha hecho toda una adaptación para que personas con discapacidades puedan visitarlo, y es esa integración dentro de las políticas de turismo. Es decir, aquí en la municipalidad precisamente trabaja con obras públicas necesarias para el bien común, ¿no?
Pilar, sí. Vamos ya, como siempre, un poco de despedida. ¿Cómo vemos el futuro?
Pues yo creo que en las agendas políticas, en los contextos además internacionales, porque la agencia también está ampliando el trabajo en ciudadanía global en el espacio iberoamericano con otros nuevos proyectos, con UNESCO como socia o con la CEGIP y distintos países, creo que es un espacio que va a ser necesario, una temática que va a ir creciendo, no solamente en el ámbito educativo, como decía, para cumplir la meta 4.7, que nos obliga de alguna manera a ello, dar oportunidades a las personas para conocer la realidad en la que vivimos, para entender que podemos tener distintas, sentirnos ciudadanos no solamente de lo local, sino también a nivel global, y esto va a ser un gran avance. Por lo tanto, yo veo un futuro prometedor en el cual vamos a tener muchas oportunidades de acercar a la ciudadanía el trabajo de la cooperación española como un medio de paliar esas dificultades, esas diferencias en las que nos está metiendo la globalidad, y creo que vamos a tener grandes avances también en la participación ciudadana tan importante a nivel mundial para mantener las democracias y los valores que las sustentan. Yo, sin duda, lo veo así. Y aprovecho para dar las gracias también a ti como periodista y a todos los periodistas, porque creo que la labor de difusión de todas estas tareas es fundamental e imprescindible. Sois, de hecho, la parte no formal de la educación, porque al fin y al cabo transmitir la información que las personas estén al tanto de los avances, de las iniciativas, de las problemáticas, es sin duda una labor que está dentro del marco de la sensibilización y que es imprescindible para avanzar hacia sociedades más justas.
Pues Juan Pita, Fernando Fajardo, Pilar Deben, muchas gracias. Y yo creo que muchos españoles no saben el interesante trabajo que se está haciendo, que evidentemente se está haciendo con nuestros impuestos, pero que también en otros momentos dados, y hay que tener memoria, también a este país le ayudó una comunidad económica europea que es fundamental. Cuidaros mucho, gracias por estar con nosotros. Como decía, sois una institución en el sentido del tiempo que lleváis trabajando. Y nos veremos.
Perfecto. Muchísimas gracias. Todos los mejores deseos y no dejes el periodismo.
Eso mismo. Muchísimas gracias y seguimos trabajando juntos.
Muchísimas gracias y te deseo lo mejor, Eduardo.
Nos quedan solo dos programas y convocaros el próximo sábado a esta misma hora, después del informativo.